A la una, a las dos y a las tres.
¡A las tres!
Hola, usted está escuchando Puro Mac,
el programa donde hablamos de las computadoras Macintosh
y de todos los productos de Apple. Yo soy Flavio Ginsburg, hablando desde Puerto Rico.
Y yo soy Federico Hatum, hablando desde Nueva York.
Este es el episodio número...
138.
Y lo estamos grabando el...
20 de... Mayo del 2009.
Muy bien. ¿Ves que hacemos buen equipo? Nos complementamos.
Sí, sí.
Advertencia.
Según comentarios, este programa es adictivo.
Chan,
chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan.
Bueno, Fede, ¿cómo andas?
Bien, Flavio, ¿vos cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien. Y muy contento de volver a estar acá con vos. Y aunque no fuese verdad, no diría otra cosa.
Ah, ¿sí? Bueno, menos mal.
No, claro, porque tenemos que contagiar buena onda. No queremos contagiar mala onda, pero bueno.
Claro, no puedes decir que me odias cuando no estamos grabando.
Sí estamos grabando.
No, pero digo que no puedes decir que cuando no estamos grabando que me odias. Que solo hablas conmigo cuando estamos grabando, porque eso queda mal. Y además no es verdad.
No es verdad, no es verdad.
Flavio, la semana pasada vos te fuiste en un viaje, creo que espectacular, porque vi las fotos en Flickr, un viaje para hacer buceo.
Sí,
¿nos contás un poco de tu viaje? Que,
te cuento rápido. Y aparte,
Flavio hizo unas fotos en nuestra cuenta de Flickr, así que pasen para verlas, que están muy buenas, realmente.
Sí. Pueden entrar a través de Puro Mac, que tiene ahí los links de costado que vos pusiste, Fede. Bueno, mira, hay unas islas que están lejos acá de Puerto Rico, lejos a 3 horas de Puerto Rico, es decir, están bien adentro, ya digamos como medio sueltas en el océano, y el agua en el camino se mueve, en serio, hay que ir en un bote, digamos, medianamente grande, no puede ser una lanchita como se puede ir a alguna de las islitas o cuando uno va, qué sé yo, a bucear por acá. Muy buena, una isla, mira, cuando llegamos yo dije, wow, no lo podía creer, parece las islas esas de las fotos que te ponen en el fondo de pantallas de, bueno, no en la Mac, pero de Windows o algo así.
Sí, sí.
Y que ves en muchos sitios. Tiene
una postal, decís.
Sí, impresionante. Acantilados, playa, muchas palmeras, grande, interesante, con cuevas. El buceo estuvo bueno. No vi tiburones grandes, que pensaba que por ahí iba a tener suerte de verlos. He visto algunos pequeños. Tortugas, langostas gigantes, como nunca vi en mi vida. Hay como el acantilado donde se corta viste, un lado de la isla, eso sigue para abajo, y es impresionante porque para abajo es siempre negro, tiene bastante profundidad, entonces empezás a seguirlo para abajo, entonces tengo fotos que en vez de haber tierra abajo, está de costado. Es muy loco, todo crece sobre un ángulo de 90 grados, porque es una caída directo, una pared. De hecho se lo llama la pared de eso. Y estuvo interesante, fuimos con un grupo, nos quedamos ahí a dormir, fuimos a unas cuevas.
¿En carpas o algo así? ¿O
sí,
cómo fue?
Sí, con carpas.
¡Qué bueno!
Sí, fuimos a unas cuevas que sabes que hay como piedra caliza en estos acantilados. Entonces se ve que cuando llueve el agua se va filtrando entre las piedras, y nos metimos en una cueva que yo no me hubiera metido ni loco, se ve que ya uno se había metido antes, y tenés que hacer como unos 400, 500 metros por todo, como pasadizos, y termina en un agujero que te tenés que tirar por el agujero, lanzarte, como si fuera un tobogán, pero casi a 90 grados, y caes en un lago interno de agua completamente cristalina.
¿En serio?
Como que todas las paredes, sí, son blancas, y con las linternas iluminábamos, y era como estar en un cuarto blanco lleno de agua, pero súper pura. No sabes qué linda al tacto lo que era. Y como no teníamos duchas y nada, en realidad estuvo buenísimo porque como que, nada, te das como un baño de agua dulce después de estar buceando todo el día, ¿no? Y bueno, y
Qué
hacía
cosa.
calor y qué sé yo. Así que muy, muy bueno, estuvo divertido. Lamentablemente las condiciones llovió toda la noche, las condiciones del agua no estaban buenas, la visibilidad no estaba buena como lo que esperaba y para lo que iba, pero bueno, la pasamos bien, esas cosas, viste, uno no las puede prever por adelantado. Así que, en resumen, todos los que me habían preguntado y no les contesté por Twitter, porque uno atrás de otro me preguntó y les agradezco. Bueno, acá está el resumen y bueno, y subí 4 o 5 fotitos ahí a la cuenta, así que las pueden ir a ver. Que hay una que estoy parado, creo que con el fondo de una de las playas y qué sé yo, eso, está buena. Y algunas buceando, y de una tortuga, una langosta, no sé,
Qué
un par de
bueno.
cosas por ahí.
Así, cuando vos dijiste que era un viaje único de la vida, no estabas mintiendo.
No, estuvo bueno, muy bueno. Y aparte no sabes lo que es la sensación de llegar a una isla en el medio de la nada, que sabes que realmente poca gente va. Lo que sí, mira, te cuento, al margen, y corto, no la quiero hacer larga, pero lo que sí que no me gustó nada es que todo paradisíaco realmente parece el paraíso. Parece como la isla de Lost. Muy parecido a lo que es que ves, viste, cuando te muestran la isla. Las playas, el agua, todo. Pero llegas a cualquiera de las playas y que están lejísimos de cualquier país, no están al lado. Y sabes que hay botellas y de plástico y envases de plástico y latas de cerveza y todo, que
¿En
vienen todos
serio?
flotando de todos lados. Y te
Qué
das cuenta,
feo eso.
y ahí te das cuenta que no es que en la playa a la vuelta de tu casa, o bueno, cuando vas a la playa y ves basura, decís, bueno, esto porque está cerca de la ciudad. No, no, que realmente estamos trabajando fuertemente como para contaminar bien los océanos.
Exacto, que todos tiran sus porquerías cuando van en lanchas o en
Sí,
barcos o lo que sea,
y
sí,
eso va
qué
dando
feo.
vuelta y vuelta y vuelta y termina, viste, bueno, en todos lados. En todos lados. Bueno, así que ese es el resumen. La otra
Me
es que
enoja
anoche fui a
mucho
ver
eso.
Star Trek, que vi que vos también, no tuvimos tiempo de
Sí,
comentarlo.
fui la segunda vez anoche para verla.
¿La segunda vez?
La segunda vez. Se sí, la vi hace una semana más o menos. Y creo que el fin de semana, no, la vi el fin de semana que salió acá en los Estados
¿Puedo
Unidos,
suponer que
ese
te
mismo
gustó?
viernes. Me encantó, me gustó muchísimo. Sí, realmente me gustó mucho.
Me pareció no me no muy buenos los efectos, todo, pero la historia está muy buena.
La
Está lograda,
historia,
es buenísima.
los actores,
Sí.
pero los efectos especiales también estaban muy, muy bien hechos porque realmente parecían.
Sí. Sin exagerar mal.
Claro, parecía verdadero en vez de ser algo como
Sí.
tan, tan
Muy bien
fuera
hecho, muy
de la
bien
verdad
hecho.
que no se cree. Sí, realmente me gustó mucho.
Te digo que fui con Marta, que a Marta no le gusta este tipo de películas. Le gustan las de acción y qué sé yo, ese tipo se puede enganchar. Pero le gustó Star Trek, que me dijo como que,
¿Ah, sí?
wow, sí. ¿No? Mira que cuando estaba viendo, viste, después de 5 minutos, dijo, uy, muchas naves, esto, el otro, no le va a gustar a Marta. Y habíamos ido a cenar y de casualidad dije, vamos al cine y justo estaban dando esta. Pero la voy a ir a ver otra vez, yo también. Me pareció buenísima.
Me encantó a mí,
Y
realmente la pasé
obvio,
muy bien.
la recomendación es, no piensen verlo esto en la tele, por más que tengan un LCD o un plasma. Esta película es para el cine. ¿O
Es
no?
cierto, no, sí, yo la primera vez la vi en un cine normal, digamos, ¿no? Y después fui un teatro de IMAX.
Wow, ¿en
La vi en
serio?
IMAX. Sí, y
Acá no
me
hay.
gustó verla de las dos formas porque creo que todos saben, pero por si no saben, un teatro IMAX es un teatro con una pantalla. Es un proceso especial generalmente.
Sí,
Una
la
película
película es
realmente
distinta.
IMAX está filmada con película de 70 milímetros, en vez de 35,
Y
que
la
es
calidad
lo
es
normal. La calidad es
impresionante.
estupenda y
Y la
lo
pantalla tiene como...
proyectan en una pantalla como semi-redonda en realidad, sí, que es enorme, que te cubre toda la visión.
¿Y qué tal se veía? Buenísimo, ¿no?
En realidad, esto, bueno, Star Trek no fue filmada en el proceso IMAX, así que estaba proyectada sobre una pantalla IMAX bien grande, aunque no era una verdadera película IMAX, pero se veía muy bien. Lo único malo de IMAX es como vos deberías saber, Flavio, que para cosas a donde es una, qué sé yo, esto no tiene nada que ver con Apple, sí, ni con Max. Sabes que no voy a mencionarlo mucho, pero hay veces que IMAX es demasiado, especialmente cuando estás mirando la cara de alguien y la cámara está moviendo y estás bien cerca a la cara, es un poco difícil de ver lo que está pasando.
Eso me hace acordar, qué bien hecha la... cómo está filmada, perdón, entendí, pero, bueno, pero justamente sí, cuando te ponen como una cara que está como que tiembla la cámara, ¿viste cómo está filmado? No es que sí, te ponen la cámara y quieta, es decir, como no, que todo el tiempo tiene mucha dinámica la película, me impresionó.
Está
eso.
Hecha, está hecha a mano, digamos, que se sostiene la cámara con la mano. Muy pero bueno, bien, está muy buena, así que si ustedes no lo han dicho... donde la han visto, estoy seguro que les va a gustar.
Sí, te cuento que esta tarde tiré por Twitter y pregunté, bueno, alguna idea como para hablar en el programa, y bueno, un par me tiraron. Me impresionó que muchos mencionaron el tema de iPhone y todos los comentarios que se están hablando del iPhone, así que algo vamos a hablar ahora de esto.
Bueno.
Y también quería decirle, bueno, no podemos hablar de todos los temas que nos dan, no es que, viste, que... No. Y algunos... Por ahí me ha pedido que hablemos algo de ActionScript o de... no de ActionScript. Pero aquí era de Animator y qué sé yo. Y no son cosas fáciles de hablar en el podcast ni que le vaya a interesar en realidad a muchas personas. Así que bueno, arranquemos con iPhone.
Bueno, salieron un montón de especulaciones. Sí,
Pero
algunos estaban diciendo, salieron las especificaciones del iPhone.
Eso lo escuché.
Y después te das cuenta, en realidad no son especificaciones, son rumores, sí, de lo que la gente piensa de cómo va a ser. Por ejemplo, dicen que en vez de la pantalla que tiene ahora, va a tener una pantalla OLED.
Eso estaría bueno.
Sería genial, pero no estoy seguro si en este momento la tecnología OLED realmente da para una pantalla táctil de ese tamaño.
Bueno, en realidad sabes que el proceso se pone sobre una pantalla. El tema es que el OLED, no sé si está hecho... Viste que la pantalla del iPhone lo que tiene de particular es que tiene una densidad de puntos muy alta, mucho más alto que un LCD normal. Esto vamos a aclarar para aquellos que no saben. La pantalla del iPhone está... Los puntitos que forman la imagen están... puestos mucho más cerca de lo que se utiliza en un monitor convencional. Entonces, por eso
es casi clara la imagen. Yo creo que en todos los teléfonos que he visto, quizás el Pre tenga una pantalla muy buena cuando salga,
pero no hay ninguno, como ya esto ya lo habíamos hablado.
No, el iPhone realmente tiene una pantalla espectacular, muy, muy bien
y
hecha.
Apple tiene un contrato como medio particular con el productor de estas pantallas, así que no sé si es que le venden exclusivamente a Apple. Pero si fuera OLED... Lo que tiene de particular es que el OLED tiene negros más negros, los colores son más brillosos y fundamentalmente, y más vivos, pero fundamentalmente consume mucho menos energía, que es uno de los serios problemas que constantemente hablamos con del iPhone, ¿no?
Claro, y aunque la pantalla no creo que sea lo que más saque de batería, igual, es una de las partes del teléfono que consume mucha pila.
Y me quedé pensando la otra vez que hablamos de los BlackBerry, que te conté cuánto más dura la pantalla. Me quedé seriamente pensando por qué tanto menos en el iPhone. Y una de las cosas de que también se está especulando es que va a tener un 50% más de vida la batería. Que sería buenísimo.
Uh-huh.
Le falta.
Sí, pero dicen, bueno, esos rumores dicen que una de las formas en que van a llegar a ese número es con una pantalla OLED. Y yo tengo mis dudas, Flavio, que que este próximo iPhone tenga una pantalla OLED. Sería genial, me encantaría. Yo lo que haría es que le compraría el nuevo iPhone a mi esposa.
Y pero
Porque
vos
creo
no.
que ella es. Yo no puedo porque sigo con el mismo contrato, pero el de ella ya lo digo como si. Lo digo en forma graciosa, pero ya tiene 2 años su iPhone.
Okay.
Así que
¿Y
ya está
le duró
viejito.
bien a Lyndon?
Sí, le dura perfectamente bien. Lo uso todos los días. Le encanta su iPhone. Lo uso todo el tiempo.
Está bueno. Yo sigo en mi amor-odio con el teléfono. Necesito ya a esta altura que tenga multitarea. Hablando de eso un poquito. Hay varios rumores, salió en varios medios distintos. Normalmente me hace pensarlo cuando lo lees de distintos medios y sobre todo cuando lo lees de algunos medios que sabes que no repiten cualquier cosa, ¿no? Como por ejemplo la revista Wired. Y hablaron en particular de que Apple estaría, y yo creo que bajo presión, no porque ellos les guste, porque ellos ya dijeron lo que querían hacer y se acabó, que estaría preparando un proceso por el cual a ciertas aplicaciones las aprobarían como para correr como aplicación de fondo o que permitirían que corras y vos puedas elegir, no sé, voy a dejar que esta aplicación me corra de fondo. Déjame dar un ejemplo por qué a mí me parece tan importante que siempre menciono que esto es tan importante, más allá de que muchos otros teléfonos lo están haciendo, ¿sí? Y Apple dice que como que no se puede y en realidad es que, bueno, no quieren. Pero, por ejemplo, me pasaba el otro día que, por ejemplo, estaba escribiendo, viste, por ejemplo, estás trabajando en uno de los programas, te entra un llamado, el iPhone cierra esa aplicación, ni siquiera la congela, ¿vos viste eso? Entonces, vos estabas escribiendo y que en el teclado del iPhone no es, y yo sé, muchos van a quejar, no le va a gustar lo que digo, pero no hay ninguna belleza para escribir, es menos rápido. Y te pasa que después de trabajar un rato, si perdés lo que estás escribiendo, porque te entró una llamada, cuando volvés a la aplicación no solo no recuerda dónde estabas, por ahí tenés que hacer 60, no sé, 6, 7 pasos para llegar, iba a decir 60, para llegar al punto donde podés empezar a escribir, aparte que perdiste todo.
Claro, exacto. Sí, te entiendo.
Estas cosas que realmente en el día de hoy deberían ser obvias. Y otra de las cosas que me pasa con el iPhone es que muchas veces como que se me queda como pensando unos segundos. Sobre todo cuando estás escribiendo en el teclado, ¿viste? Y como que se queda como trabado. Y dices, ¿qué
Me pasa a
pasa?
mí también eso. Sí, no
¿Cómo
sé lo que está
puede ser?
pasando. Está mal que haga eso. Estoy de acuerdo. Yo no sé si tener aplicaciones de fondo va a arreglar eso en particular, pero bueno,
Bueno,
quizás sí.
pero por ejemplo el tema que siempre decimos de tener un iChat de fondo o algo así, más o poder elegir un reloj que funcione distinto que el reloj de Apple. ¿Por qué? El reloj de Apple, porque lo hicieron ellos, es el único que puede funcionar de fondo, ¿entendés? Y vos estar leyendo el email o estar dormido y dejarlo al navegador y que suene la alarma. No, otra vez, no necesitamos que todo este proceso tenga que correr a través de un servidor de Apple. Y hablando de ese tema, Apple esta semana puso un poco de presión y les pidió a los programadores que trabajen mucho empujando el tema de el push notification, ¿no? Las notificaciones a través de los servidores de Apple, que me parece una tremenda burrada al lado de lo que es correr aplicaciones de fondo.
Pero mira, hay cierto, yo quiero las dos cosas, Flavio, porque hay muchas aplicaciones que yo realmente no necesito que estén corriendo. Que estén cargados todo el tiempo en el fondo para hacer cosas simples.
Y yo estoy de acuerdo, pero lo que no me gusta, Fede, eso yo lo entiendo. Pero la verdad es que
El hecho
existiendo
de que
ya
no
algo
te.
recontraprobado en la computación durante los últimos 30 años,
Te
sigan
entiendo.
pensando, están reinventando la rueda. No, no quiero darle vuelta porque ya lo hablamos esto, pero es reinventar la rueda. Realmente otros teléfonos no tienen problema en sacarlo. Como por ejemplo, el Palm Pre, que tiene tan buena interfase, que corre tantas aplicaciones en memoria supuestamente, y que finalmente dieron la fecha de salida y va a ser un par de días antes que el WWDC.
Sí,
¡Qué
había
loco,
leído
¿no?
eso.
Yo no lo entiendo muy bien
Bueno,
eso.
no sé si va a salir ese día. Lo que dicen es que piensan
Ese día lo van
que
a
lo van a
presentar
anunciar,
ya,
¿no?
¿eh? Es oficial.
¿Cómo?
Es oficial.
Ah, pero yo pensé que era la presentación, pero no tanto que salía ese mismo día.
Bueno, por lo menos es la presentación oficial y el teléfono la gente lo va a poder usar. Hay
Ajá.
muchas dudas sobre el teléfono porque una de las cosas que se especula, bueno, en realidad no se especula, ya Palm dijo que el teléfono va a tener cosas que hasta ahora no mostraron.
¿Ah, sí?
¿Sabías?
Ah, no, no,
Sí.
no, no, no sabía
Son
eso.
como sorpresas. Entonces, me imagino que están saliendo. Yo en realidad, en lugar de ellos que necesitan salir y vender muchos teléfonos, especulando que Apple va a sacar el WWDC, el nuevo iPhone, el iPhone 3, digamos, vamos a llamarlo así, como para saber que nos estamos refiriendo al próximo iPhone, me hubiera imaginado que lo hubieran sacado 2, 3 meses por adelantado, como para lograr que no los comparen, que realmente un montón de compañías digan, o de personas digan, mirá, no sale el iPhone nuevo, pero por lo menos está el pre, que mirá, está haciendo un montón de cosas que el iPhone 2 no hace. Porque realmente es un montón de cosas nuevas. Deben estar muy confiados ellos, muy confiados, que el teléfono realmente va a ser mejor que el iPhone 3, si lo están poniendo encima de la fecha del iPhone 3.
No, sabes que yo lo que pienso es ser diferente. Yo creo que no iban a llegar a la fecha. Entonces se apuraron para sacarlo cuanto antes que podían. Que no lo pudieran haber sacado hace 2 o 3 meses atrás. Porque estuve leyendo hoy que el jefe de Palm dijo que para cuando salga el Palm Pre, ya saben que no van a tener suficientes teléfonos para lo que piensan va a ser la demanda.
Sí.
Entonces yo creo que hicieron más o menos lo que hizo Apple cuando salió el primer iPhone, que dijeron, bueno, tenemos que sacarlos para esta fecha, sí o sí, hicieron todo lo posible para sacar cuantos podrían para esa fecha. Y pensaron que era mejor sacarlo alrededor de algo de Apple, quizás un anuncio del iPhone 3, pero decir, bueno, esto sale en unos meses, el Palm Pre ya está. Porque estoy seguro que se van a hablar en el mismo artículo,
Que están
seguro.
jugando mucho. Los tipos están jugando la vida de esa compañía.
Y pero no tienen otra. Están en lo último. Si esto no funciona, no sé lo que va a hacer
Yo te
Palm.
voy a
A
decir
mí
que
me encanta Palm.
yo todos
Con
los
una.
demos
Pero
y que he
bueno.
visto del teléfono y los videos, se lo ve muy bueno ese teléfono, muy bueno.
La pantalla se ve muy, muy
La
bien, muy linda.
interfase, cómo
La
las
interfaz.
funciones.
Lo que más me gusta es la forma de cargarlo. No sé si vistes. No hay un cable. Hay como una
No, eso es
especie de.
opcional, ¿sabes?
Es opcional, ya sé, pero es un método de inducción para cargarlo. Que quiere decir que se pone sobre como una tabla, una mesa, una mesita así chiquitita, y sin cables se carga usando un método un método magnético.
Sí.
Es
Yo
genial.
lo mejor de todo esto es que ya lo hablamos, están apareciendo un par de teléfonos muy interesantes con Android en los próximos meses. Están apareciendo un par de teléfonos muy interesantes con distintas tecnologías como de BlackBerry. No sé si muy interesante, pero no hay nada muy interesante de ellos, pero lo que sí vi muy interesante es el Palm Pre. Windows Mobile sigue dormido en las nubes, algo supongo en algún momento, algún día van a ser, porque ya van años que no están sacando nada nuevo,
Igual.
pero esto va a poner presión con Apple para que definitivamente no se tomen 2 años más para hacer alguna estupidez como el copy and paste, ¿no? No, no, porque para mí no lo
Ajá.
sacan a propósito como diciendo, bueno, o sea, es que cuando necesitemos lo vamos a sacar. Mientras tanto, los que tenemos el iPhone nos tenemos que aguantar que ellos quieran. Esto les va a poner presión para que no se queden tan atrás como como que al ritmo al que venían hasta ahora, ¿no?
Estoy de acuerdo con eso, sí. Como hemos dicho, igual, y no solo nosotros, que todo el mundo sabe que la competición es algo que ayuda al mercado en general, que los usuarios, los que compran los productos, se ven beneficiados.
Bueno, yo creo que Apple está preveyendo, algo están sacando, algo están pensando en sacar. Yo realmente creo que sería bueno que mejoren el iPhone, sería muy bueno que saquen un teléfono más barato, pequeño. Como decir, no sé, un Razr, pero una cosa así, con una interfase tipo el iPhone o algo por el estilo. Estaría muy bien. Imagínate un iPhone un 30-40% más pequeñito también, ¿no? Y que salga a $200, 150 con un contrato. Sería genial, se cansarían de
Sería
venderlo.
genial, sí.
Están contratando 450 personas nuevas para entrenarlas para soporte telefónico de iPhone. ¡450! Es
Y porque piensa
muchísimo.
que van a vender un montón de teléfonos y no quieren estar sin gente para ayudar a contestar preguntas. Me parece bien.
Sí. Yo lo que no entiendo bien es por qué no se terminan de abrir de AT&T. Bueno, tienen un contrato de exclusividad, pero ¿por qué no empiezan a venderlo más con más proveedores, ¿no? Para
Están hablando de eso.
SES.
Estaban hablando con Verizon para empezar a venderlo con Verizon en
Sí, pero son todos
2010.
comentarios.
Bueno, son comentarios, pero es verdad que estaban hablando de eso. No se sabe
Sí.
si va a pasar o no, pero bueno,
Un tema
el hecho que están
interesante,
hablando es bueno, ¿sí?
y
A
así
ver.
cerramos un poquito el tema del iPhone, duplicaron, salieron unos números, duplicaron el tamaño del mercado que tenían los smartphones. Ellos tenían hasta el año 2008, al mismo mes, un 5% del mercado y ya superaron al 10%. Así que realmente en el último año han crecido impresionantemente. Sobre todo en un mercado que creo que el mercado de smartphones se vio muy creció mucho gracias a que Apple le dio tanta imagen, ¿no? Un mercado que venía medio estable y pequeño, y se vieron beneficiadas compañías como en particular creo que BlackBerry, que vendió muchos más teléfonos de los que había vendido, y creo que ahora están como en el 19% del mercado. El que está perdiendo como logo es Nokia, que tenía, y bueno, y Windows Mobile, que prácticamente no existen, excepto por HTC, ¿no? Que está por debajo de Apple. Pero Nokia bajó como del 50 al 40% y está en plena bajada los teléfonos de Nokia, lo que es smartphones. Así que bueno, va a ser un año muy interesante. Nokia no se va a dejar estar, tiene un par de modelos. Te digo, el otro día estaba viendo el E71, no sé si lo viste. Un teléfono muy
No.
sencillo, como un BlackBerry, pero muy delgadito, muy completo, muy bonito. Va a ser un año interesante y buenísimo que finalmente le pongan un pie en la cabeza a Apple, a ver si empiezan a sacar más rápido cosas.
Yo tengo una última pregunta sobre el iPhone, porque veo que acá pusiste algo que no entiendo, que tiene que ver con los Easter eggs.
Ah, pasó de varias aplicaciones. Viste, con el tema de la aprobación, otra vez, el tema de las aprobaciones de las aplicaciones que está haciendo Apple y la cantidad de problemas y de discusiones que genera este tema, ¿no? Otra vez Apple jugando a la policía. Hubo un par de programadores que lo que hicieron fue, vos sabés, bueno, vamos a explicar lo que es un Easter egg
Sí,
rápidamente.
hay que explicar eso.
Un Easter egg
En
es. Sí, vale.
bueno, ayudo a decir, en inglés Easter egg viene de huevo de Pascua. Eso es lo que quiere decir. Pero es una frase que significa una sorpresa, algo inesperado dentro de una aplicación. Así que un Easter egg en una aplicación sería que si vos haces clic sobre cierta parte de la pantalla mientras que estás oprimiendo el botón de opción, por ejemplo, te sale una foto de los desarrolladores de la aplicación,
Claro. Esto
digamos, algo
muchas
así, ¿no?
aplicaciones existió durante mucho
Muchos
tiempo.
juegos lo tienen, sí. En inglés se llaman Easter eggs.
Sí. Y ahora lo que ocurre es que programadores, como saben que hay partes del programa que quieren hacer que Apple no les va a aprobar, se están abusando de este tema. Y me encanta, porque Apple está probando una aplicación que en realidad después de salir a la venta dicen, ah, y si querés hacer que haga esta otra cosa, o que toque estos otros temas, o que te dé esta otra información que Apple por ahí no hubiera probado, apretá dos veces tal botón y una tal otro, qué sé yo, como así.
Ah, sí.
Y
Y
claro.
pero el seguro que se sabe que eso es así, Apple no lo saca.
Bueno, y están las aplicaciones en el App Store. Y ya hay varias que están notificando de estas de estos usos adicionales que traen incorporados. Apple, yo creo que cada vez más y más Apple se está metiendo en un. Es un tema muy complicado esto de jugar a la policía y yo quiero controlar todo, ¿no? De
Sí,
una u otra forma
es.
no va a funcionar como el tema de la copia de aplicaciones, ¿no? Que tienen
Sí.
DRM y sin embargo, viste que salieron un par de números y. Y aparentemente como 10 a 1 cuando sale una aplicación son instalaciones ilegales de gente que se ve que está bajando las aplicaciones con teléfonos que están jailbreakeados. Así que, bueno, qué sé yo. Datos interesantes como para saber qué es lo que va a pasar con el iPhone, pero también en qué es lo que está pasando en este momento, ¿no?
Claro, sí. Bueno, salió Leopard 10.5.7.
Lo hablamos la vez pasada.
Lo hablamos, pero no tenemos tanta información sobre el cambio, porque creo que había salido ese mismo día o el día anterior.
Pero sigue siendo básicamente como una instalación que la gente no ha visto mucho, es decir, no hay cambios aparentes.
Claro, todos los cambios son por debajo del sistema pero son muchos cambios. Cambiaron más de 15.000
Eso
archivos.
es impresionante.
Así que son todos pequeños cambios y arreglos de cosas que no funcionaban perfectamente bien antes y
Habían
bueno.
optimizado, o me imagino que. O
Exacto.
sea, te digo una cosa, yo en realidad me estoy imaginando. No es que me quiero hacer como una película, pero me estoy imaginando que Apple está cambiando algo. 15.000 archivos, yo no sé si habrán optimizado la compilación. Que 15.000 archivos es mucho, mucho. Es un amplísimo
Sí, pero
pedazo
puedo hacer.
del sistema operativo. Son entre 400 y 750 megas antes de descomprimir la bajada de la actualización. Así que
Sí,
muchos cambios. Muchos cambios.
pero no necesariamente quiere decir que sean muchos cambios, aunque sí,
Sí, los archivos los
hicieron mucho.
cambiaron.
Ya sé, pero el hecho de que 15.000 archivos hayan cambiado no quiere decir que hubo 15.000 cambios, ¿me entendés? Porque puede ser, por ejemplo, que hicieron un cambio en la forma en que se hace localizaciones de diferentes lenguajes, por ejemplo. Entonces, si hacen un cambio que requiere un cambio en 15.000, digo en 2.000 archivos para que cierta palabra aparezca bien en cierta interfaz en español o en inglés o lo que
Eso
sea.
normalmente son archivos externos. No sé, son muchos archivos,
No,
Fede. Acá
no
hay algo
son.
más.
Hay muchos archivos que están por dentro del sistema. Lo que digo, ya sé, son muchos cambios, pero lo que digo es que no son. El hecho de que haya 15.000 archivos nuevos no quiere decir que son 15.000 cambios. Digamos que no arreglaron
Bueno,
15.000
hay 15.000
cosas.
archivos
Esto
cambiados de una u otra
es
forma.
cierto, es mucho, ya sé, pero no es. No sé si es mucho más de otras veces que han hecho actualizaciones grandes,
Sí,
porque a
es
veces
bastante. Este es
es
más grande,
bastante,
es lo más
pero qué
grande
sé
que hubo
yo.
hasta ahora, ¿eh?
¿Estás seguro?
Sí, estuve mirándolo, es impresionante. Es
Ok.
mucho. Hablando de, mira, de todo un poco.
Sí.
Una de las máquinas que más se vio optimizadas con estos cambios, porque para ver que realmente hubo cambios, son las netbooks, porque las MSI, por ejemplo, y en
Las
particular las.
Hackintosh, no,
Sí,
ni
las.
siquiera las
Bueno,
netbooks,
netbooks,
porque,
porque no hay netbooks de
bueno,
Apple.
sí, Es cierto.
Las netbooks con procesadores Atom vieron una mejora hasta de un 40% en la batería con la actualización nueva. Yo me pregunto si Apple no está optimizando el sistema, porque obviamente algo hay. Y por eso digo, 15.000 archivos para mí es mucho. Para mí, no sé si no me está haciendo pensar que por ahí Apple está trabajando ya en una netbook o en alguna máquina que se está hablando, ¿no? Que por un tema también de cómo está el mercado y las, lo caras que son las Macs, y no porque no lo valgan, pero porque por ahí necesitarían sacar una computadora más económica, que quizás estén trabajando sobre una netbook internamente. Ya están preparando al sistema operativo para que funcione bien con un procesador más lento o más optimizado para un Atom. Porque justamente estas maquinitas chiquititas que llevan Atom se vieron súper beneficiadas, ¿no?, por esta actualización. Y
es cierto.
Y me llama mucho la atención, ¿no? Me llama mucho la atención. Por eso no le había dado tanta importancia a la cantidad de archivos que cambiaron en la semana pasada. Pero ahora me puse, cuando leí esto de las netbooks, me empezó a llamar un poco la atención. En general, lo bueno de esta actualización es que a pesar de haber sido tan grande, casi todos los problemas que... Primero que se escuchó de muy pocos problemas. No solo en nuestros foros, sino... En general, lo que estuve viendo en foros gigantes, ¿no?, de distintas publicaciones en internet, como en el de Apple, muy pocos problemas. Y en general, aquellos que se han quejado de cosas como, bueno, mira, perdí emails, esto, el otro, y yo hubiera, en realidad pensaría, bueno, puede ser que en realidad quizás tenías ya un problema ocurriendo en tu base de emails, y cuando cambiaste algo más, como que, viste, tuviste un problema. Porque no hay... Ser. No ha reportado muchos problemas a pesar de tantos cambios. Lo que sí ha reportado... No, sí.
Bueno, yo iba a decir que yo no noté ningún cambio en mi Mac, excepto que pensé que se había arreglado algo que me estaba pasando antes y hoy veo que no. Que es que si uso... cuando estoy en el trabajo, uso mi MacBook Pro con una pantalla exterior, externa, de 24 pulgadas. Y pasaba que antes no se me... No podía hacer dormir mi Mac cuando cerraba la pantalla. Ahora, eso funciona. Pero... Lo que pasa ahora es que no puedo hacer despertar mi Mac si la estaba usando con la pantalla externa y después la traigo a casa y la abro, no se despierta.
Para mí hay un problema con... Te acordás desde el principio, que vimos.
Con el Mini DisplayPort.
Sí, y no lo dicen, y no lo dicen, y no lo reconocen. Puede ser. Pero algo hay porque hay muchos problemas relacionados con los monitores externos y antes no pasaba. No sé si tendrá que ver con el Mini DisplayPort o con las placas nuevas de NVIDIA, los chipsets de NVIDIA, ¿no?, que están utilizando. Pero bueno, lo que sí hay un descontento bastante generalizado porque... Hay un serio problema, parece, con la interfase de Java, que es lo que corre junto con el navegador principalmente para mostrar ciertas páginas web que han encontrado un serio problema de seguridad hace como 6 meses. Está reportado en Apple. Apple lo ha reconocido. Es un serio problema y lo peor de todo es que al pasar tanto tiempo ya es un serio problema explotable porque en cuanto sale esto al mercado... Hay hackers utilizándolo. Y que por ahora, bueno, hemos tenido la suerte de que no ha aparecido ningún hack, nadie utilizando esto como para dañar las Macs. Pero el agujero está reportado y es de conocimiento público. Y ya pasaron 6 meses y hay mucha gente quejándose de este tema. También a mí me hace pensar, y es algo que quería resaltar, cuando yo leí esto esta tarde... que la verdad es que no hay muchos hackers trabajando y tratando de arruinar o de meter cosas a las Macs. Este que siempre hablamos.
Es cierto,
de,
sí.
No sé si la seguridad es tan buena o es que hay poca gente haciéndolo. Y habiendo un agujero tan grande, reconocido, es claro que no lo están explotando.
Sabes que yo me siento me da lástima el grupo de Java que está dentro de Apple, porque yo no los conozco, pero sí conozco alguna gente de Apple con quien trabajamos una vez y le preguntamos sobre Java y por qué Java no está tan bien soportado por Apple. Y dicen que es porque Steve Jobs no le gusta mucho Java. Entonces el grupo de Java pobres son pocos, no son muchos, y tienen mucho para hacer y generalmente siempre son los últimos para que le dejen hacer algún cambio en el sistema. Y como que no le da mucho soporte. Están ahí porque sí, pero
Ahora, no
no
le gusta
pueden hacer mucho.
Flash, no le gusta Java, no le gusta. ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Qué pasa con los estándares?
¿Qué le pasa a Steve
¿Qué le
Jobs? ¿Qué
pasa? ¿Qué pasa con
tiene?
esto?
¿Está loco? ¿Este tipo? ¿Qué tiene?
Bueno, no
No
vamos a
sé,
entrar.
Flavio, no sé qué decirte, pero bueno, es así. Flavio, ¿empezaste tu proyecto de usar solo Windows 7 para una
Ok,
semana?
mira, buena pregunta. Mucha gente me preguntó al respecto. Me encanta mucho. Vos dicen, no, 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 no. Mira, estuve pensando un poquito. El tema es este. Primero quiero entender bien por qué lo voy a hacer. Y en realidad hay una respuesta muy sencilla. Y es que me parece muy interesante. Cuando estuve jugando con Windows 7, realmente me parece que la única forma de testearlo y poder decir. Y poder hablar y compararlo con una Mac, un nuevo sistema operativo que yo no usé, es usarlo. Y usarlo no es un par de horas. Es usarlo full, es trabajar, es realmente tener problemas, tener que solucionarlo y meterme en un dolor de cabeza porque, es decir, usarlo para trabajar cuando tengo toda la semana completa, esto me va a hacer las cosas un poco más difíciles. Pero es la única forma de probarlo. Así que estoy dispuesto a dedicarle un par de horas adicionales por día al trabajo para probar las nuevas herramientas que hay en Windows, para probar las herramientas externas, para probar los programas que uso en la Mac en el Windows. Y te cuento que lo que hice hasta ahora fue, ya tengo el Windows, estoy backupeando y buscando cómo hacer lugar en el disco porque me parece que la mejor forma de probarlo no es únicamente en Parallels, sino realmente sería correrlo. No virtualizado, correrlo como sistema operativo full, la máquina dedicada a eso. Entonces, quiero usar Bootcamp para instalarlo como si fuera usar la Mac como una PC. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, Fede? Porque me parece que
¿Sí?
esa es la forma buena de usarlo. Es decir, aunque ande bien virtualizado, la verdad es va a andar mucho mejor en Bootcamp. Entonces, si yo lo quiero
Es
comparar
cierto, sí.
y dentro de una semana poder decirte, o dentro de dos. No sé si una semana va a alcanzar. Y poder decirte, mira, lo usé para trabajar, lo usé una semana full. Y esto es lo que comparo, esto es lo que me pasa de la experiencia de usar Windows y de usar Mac. Me da risa porque como siempre, viste, siempre hay un montón copiándonos en otro lugar y ya leí por ahí un par de cosas similares. Pero quiero hacer en serio. Una prueba
Okay.
ya, viste, lo leo y ya no sabes si reír o
Gracias.
llorar cuando los escuchas. Pero bueno. Lo quiero decir, lo digo muy en serio. Hay una sola forma de probarlo y bueno, lo voy a instalar. Así que va a ocurrir esto probablemente entre mañana o pasado, porque hasta ahora no tuve tiempo. Lo que estuve haciendo hasta ahora es lo bajé, me conseguí la clave. Te digo que es genial que Microsoft te está dando un sistema operativo completo con una clave de uso por un año. Es impresionante. Y son dos pasos para conseguirla, realmente no le han puesto ninguna traba.
Es cierto.
Me parece que están desesperados por colocarlo y me parece que tienen algo bueno para mostrar.
No, pero está bien. Sí, claro. Es la forma de hacer que el mundo empiece a ver a Windows de otra forma y olvidarse de Vista.
Sí.
Creo que estará haciendo
Rápidamente ellos se
bien.
quieren salir. Vista ha sido, se ha transformado, yo creo que en una mala palabra en el mercado y quieren rápidamente sacarlo del mercado.
Estoy de acuerdo.
Y con esto están logrando, como decís vos, que la palabra no sea más vista,
Sí.
sino ese Windows 7, aunque no haya salido todavía. Ya saben que muchos no van a vender a menos que compres una computadora nueva. Pero bueno, Quiero hacer una prueba completa. Y aquellos que, bueno, que nos sigan por Twitter y sobre todo en los foros, les voy a ir contando algunas cositas a medida que lo vaya probando. Y voy a ir pidiendo soporte, así que aquellos que puedan, me mandan un mensajito o por Twitter, no al Gmail, o por Twitter o en los foros, porque, bueno, voy a necesitar por ahí alguna ayuda de aquellos que están usando Windows, porque hay cosas que no me acuerdo. Por ejemplo, hoy me pasé como 15 minutos buscando a ver cuál editor voy a usar en vez del editor que estoy usando Vista en la Mac. Y claro, ahora vuelvo para atrás y voy a tener un par de problemas con esto. Pero por suerte, en realidad necesito nada más que un par de herramientas, ¿viste? No es que necesito 60 cosas instalar. Bueno, no voy a poner todos los chiches, pero voy a necesitar un cliente bueno de Twitter. Entonces, en vez de estar probando, si alguien me puede recomendar o alguna página donde recomienden cosas de Windows ya probadas, o como lo que hacemos nosotros con la Mac, ¿no? Pero es como voy para atrás. O que me pueda decir, mira, usa esto, esta herramienta para editar es buena, este FTP, o qué sé yo, este editor, administrar archivos con esto, no sé, este antivirus anda bien. Alguien que me pueda tirar así un par de cositas, no, 60.000 cosas, pero un par de tips así, bueno, los foros me van a poder dar una mano.
Y yo creo que estás loco, te digo.
No sabes las cosas que me han escrito.
Yo no lo haría. Mira, Windows 7 me parece muy interesante. Aplaudo, de hecho, que sea tanto mejor que Vista, porque todo el mundo está diciendo que está muy bien hecho. Me parece genial eso, pero yo no pienso usarlo, porque bueno, porque para cambiar todo lo que tengo, que me funciona tan bien, no, para experimentar, no lo
pero
voy a
hacer. Pero me llama mucho la atención Windows
7. Me encanta que vos lo hagas. Sí. Así que
sí, creo que estoy loco, y estoy seguro que dos o tres noches de estas voy a hablar con vos, Fede, a la noche y decirte, hoy no sabes, hoy lo que me pasó. No porque estoy esperando ni nada, no, la verdad no estoy ni con buenas ni con malas expectativas. Así que me parece que es el momento ideal para hacerlo. Estoy tranquilo, ¿entendés? No tengo ninguna entrega rápida en el trabajo, como para que salga corriendo a hacerlo en la Mac. Y tengo, Fede, y como que no estoy ni con buenas ni con malas expectativas. Realmente estoy muy curioso y me parece que es el momento para probarlo. Así que bueno, probablemente el podcast que venga te cuente de que lo estoy usando.
¿Y vas a grabar el podcast usando Skype
quizás,
la PC?
No.
Eso sería algo de locos.
No sé, mira,
grabar puro Mac en una PC.
Mira, quizás solo de eso, solo eso lo haga en la Mac. Y te voy a decir por qué. Tenemos muchas herramientas que utilizamos, viste, para editar, para publicar. No quiero estar perdiéndome medio día instalando cosas para grabar un solo podcast. Entonces no tiene realmente sentido hacer eso. Entonces, quizás para eso sí use la Mac, pero no pienso usar la Mac, ¿eh? En el momento que switcheo, es tipo, se acabó, excepto no, que tenga un problema ¿viste? De trabajo y necesito que yo, a veces necesito, me manda este cliente que yo de los relojes, necesito publicar una imagen y, no sé, necesito tal herramienta y no tengo tiempo, bueno, cargaré la Mac, lo haré y saldré, pero excepto por alguna urgencia, no. Voy a tomar el tiempo de buscar el editor, editarlo en Windows, ¿entendés?
Sí, entiendo.
Sí, yo sé que te estás riendo y hay muchos que dicen que estoy loco. Pero es la única forma, Fede.
Bueno, mira,
de ser objetivo y poder decir, mira, esto me gusta.
Te entiendo, no. Tiene cierto sentido lo que estás diciendo y realmente estoy contento que lo vas a hacer. Así que sí. Sos loco, pero me parece bien lo que estás haciendo.
Yo también te quiero. Mira, hablando de Roma, Microsoft hoy le autorizaron una patente que yo no lo puedo creer. Sacaron una patente, que yo te lo comenté antes del programa, y me dijiste, está bien, me parece que no.
Una patente. Bueno, es que no, me parece.
Para, déjame contarlo.
Contalo.
Una patente que lo que hace es esto. Patentaron una forma de hacer para ir trabando o destrabando ciertas partes del sistema operativo, como por ejemplo, decir, no te va a andar esta parte, o te va a dejar de imprimir, o te va a dejar de grabar archivos en esta carpeta, o te va a dejar de grabar programas o instalar programas nuevos o cambiar drivers o te va a bajar la resolución si vos no pagás tanto dinero y usás este formato para pagar. Es decir,
Bueno, eso lo están haciendo para parar a los piratas, no es para cualquier persona.
sí, en realidad lo primero que yo pensé es, si son capaces de trabar tan bien una parte del sistema operativo o algo por el estilo, ¿por qué no lo hacen lo mismo con los virus?
Bueno, es que funcionan de una forma diferente.
Bueno, yo te explico. Vos sabés que el conocimiento, el virus es un programa y hay programadores capaces de hacerlo y sobre todo los que usan el Windows en forma ilegal. Entonces, estoy seguro que si esto funciona, si Microsoft pone esto en marcha, enseguida va a aparecer el destrabador. Enseguida.
Claro, y seguro, claro.
Pero bueno, interesante que
Pero
trabajen tan duro en hacer estas cosas, ¿no? Bueno.
mira, me dan un poco de lástima los de Microsoft porque, pobres, en la China, por ejemplo, creo que el porcentaje de gente que ha pagado por su copia de Windows
Fede,
es, qué sé
son
yo, 2%, algo así.
multibillonarios,
Ya
arruinan a todas las
sé.
pequeñas compañías que quieren hacerle
Pero
competencia
bueno,
y
pero
ahora,
también
porque
todo el
una
mundo le...
chiquitita le está compitiendo, han salido a hacerle propaganda en contra. ¿Cómo le tenés lástima a una compañía que no hace las cosas bien hasta que lo presiona al mercado por la cantidad de cosas malas que hacen? No están preocupados del que Vista fue malo, están preocupados que no venden el Vista. Por eso empezaron a hacer un sistema operativo, se preocuparon en hacer algo bueno.
Y bueno, pero bueno, eso es algo diferente. Tiene que
Esa es
hacer
la
eso
compañía que te da
para su...
lástima.
Lo que me da lástima es que cuando la gente roba de cualquier compañía, mira, Microsoft es una compañía que hace muchas cosas malas, que a muchos productos no son tan buenos, pero también hacen cosas buenas Microsoft. No es una compañía horrible. Porque algo bueno tienen que hacer, o si no, no serían tan grandes de como son. Por ejemplo,
Son una
los
buena
estudios
empresa de
que hacen.
marketing.
No, sabes que no son buenos en marketing.
Bueno, no es hacer publicidad después de hacer. Ay, qué sé yo.
No,
Bah.
pero bueno. Así que bueno, yo entiendo por qué hicieron eso. Yo creo que no les va a resultar, que lo que va a pasar es que van a tener muchas llamadas de usuarios. Normales, que va a pasar algo, que no le va a funcionar bien la copia de Windows que ellos compraron y van a tener que contestar un montón de llamadas de gente diciendo, uy, ahora no puedo imprimir, uy, no, ahora no puedo hacer esto o lo otro o lo que sea. Y no va a ser culpa del usuario, va a ser culpa de Microsoft, porque hicieron algo mal en la forma en que hicieron Windows. Pero bueno.
Eso es porque se lo buscaron por la cantidad de problemas que generan. Bueno, no importa.
Es cierto, pero bueno, ok,
Cambiando un poquito de
sigamos.
tema,
Sí.
me escribió una persona, Eric Enríquez, que tenía un tema que le regalaron una Mac del 2004 y tenía problemas, no andaba. La tuvo que llevar al Apple Store, pero su pregunta era, me dice, mira, ¿qué hago? ¿Llevo la iMac al Apple Store, la arreglo y le gasto dinero? ¿O espero a juntar dinero para poder comprarme una Mac nueva? Y me pareció un tema interesante, Fede, para charlarlo un segundo y por lo menos decir
Sí.
qué opinamos. Haciendo la corta, el tipo, lo que le encontraron en el Apple Store es que la máquina no tenía disco. Me imagino que la persona que se la regaló, para estar seguro que no tenía los datos, le sacó su disco y que tiene que reemplazar la memoria. Lo primero que le dije, le van a cobrar $280,
No.
euros, creo.
No.
Sí, lo primero que le dije fue, no, ponele un disco vos y...
Le puedes conseguir cualquier... Sí, no, no, por favor.
Bueno, que tenía
¿Es
un
una
problema
iMac?
porque aparentemente le dijeron al Apple Store que lleva unos tornillos especiales que llevo. Pero bueno, que se la lleve un... Yo lo que le dije a la
Ah,
larga
eso
fue,
no importa.
espera, espera. La pregunta es, ¿vale la pena invertir en un equipo viejo pero que anda bien, que no es tan viejo? Y en realidad a mí me pareció que sí, porque siempre le puedes dar uso a una segunda PC, sobre todo una Mac que
¿Te
no es
acordás?
tan
Yo
vieja y que va a andar bien.
hablé de esto hace un tiempo atrás que... que algunos estaban, creo que fue en los foros, alguien dijo, no se olviden, señores, que no es necesario comprarse una netbook bien barata, que uno hasta podría comprarse una Mac un poco vieja por un buen precio usado para usarlo como máquina,
Es
para
verdad.
ver cómo es el mundo de Mac. Y para mí tiene sentido. Yo creo que vos dijiste que no,
No,
esa vez.
bueno, porque en realidad el problema para mí de una Mac vieja, esta es una Mac con un procesador Intel.
Sí. Ah, bueno,
A mí
entiendo, claro.
lo que me resulta un poco difícil es recomendar una PowerPC, no porque tengan problemas, pero porque ya hay software que no está saliendo para PowerPC y
Es
estás
cierto, sí.
limitando tu futuro, no solo la
Vas a estar
velocidad.
más limitado, tenés razón. Pero, espera, ¿esta es una Mac de 2004 que sea PowerPC, que sea Intel? ¿Cuál es?
No sé exactamente. Pero me pareció
Ah.
bien, escúchame, si es una buena máquina, que tiene un buen procesador o qué sé yo,
Sí,
me
vale la
pareció que
pena.
por ciento y pico de dólares está bueno arreglarla y quedártela, sobre que tiene, viste, monitor y todo. Creo que tenía 24 pulgadas incluso.
Ah, entonces no puede ser de 2004.
No habían de 24.
No, y creo, ¿cuándo salió la primera máquina con Intel? ¿En
Hace
2005?
3 años ya salió, ¿no? O más, un poquito más.
Cuatro
Yo hace
años,
tres.
4 años.
Claro, sí, fue 4 años. Yo hace 3 años que estoy más o menos con Max.
Pero bueno, yo diría que si solo le falta un rígido y memoria, que sí, que lo compre, porque
Pero que trate de
eso
ponérselo por su lado, o se lo lleve a un técnico de PC. Porque no es tan complicado cambiar esas
no es
cosas.
complicado. Y el hecho de que le hayan dicho, ah, no, pero requiere tornillos especiales, ¿qué importa? Le pones.
Sí.
No es importante que uses los tornillos hechos por Apple.
Sí, yo opino exactamente igual. Te pongo
Yo
que.
opino que 280 euros es un poco caro para meterle un rígido y un poco
No, pero
de
le iba a poner un
memoria.
rígido de. Espera, espera. Le iba a poner un rígido de 500 gigas y qué sé yo. Pero podés poner un rígido de 300 y hacerlo vos y gastarte 100. O menos.
Sí, más o menos.
Qué sé yo. Pero me pareció
Podrías.
como algo genérico como para comentar que a muchas personas les puede pasar que, sobre todo si no tienen una Mac y pueden tener la oportunidad de comprar muy barata una vieja, si es muy barata, por ahí vale la pena hacerlo.
Si es una máquina, estoy mirando acá en everymac.com, si es una Mac con un procesador Intel, tiene que ser de 2006 o después.
Okay. Bueno, esta era gratis. Para mí vale la pena
Exacto.
arreglarla, qué sé yo.
No, pero creo que tiene sentido lo que dijiste, Flavio, de que si es una PowerPC quizás no vale tanto la pena porque, bueno, ya está un poco fuera de uso, no vas a ver actualizaciones del sistema operativo para esas máquinas, pero si es de Intel, sí. Así que vale la pena.
Sí, me parece que sí. Así que bueno, me pareció interesante comentarlo. ¿Qué más? ¿Qué nos querías contar vos? Algo de cables.
Sí, mira, tenía varias cosas que serían en tu Mac, de las que quería hablar. Una de las cosas que quería hablar es, yo cuando estoy almorzando visito diferentes sitios, páginas para ver lo que está pasando en el mundo de Mac o lo que sea. Y estaba en una de las páginas que suelo visitar mucho, que se llama Gizmodo, es un blog de tecnología, y tenían un montón de fotos de Macs, o más que nada de los conectores magnéticos que se llaman MagSafe
Sí.
para los MacBooks y los MacBook Pros. Tenían fotos de esos conectores que estaban quemados por alguna falta. Parece que hay un juicio que se está haciendo contra Apple, diciendo que los conectores MagSafe no son tan safe. Safe quiere decir seguro. No son tan seguros de lo que decían. Yo no sé si eso es verdad o no. Yo nunca tuve ningún problema con mis fuentes eléctricas, pero quería hablar de algunas cosas que pueden hacer que los cables lleguen a quemarse o a ser peligrosos. Y esto en realidad ocurre con cualquier cable eléctrico de este tipo. Y es lo siguiente, los cables cuando están dentro de una funda plástica, ¿no? Para que no se toquen los cables y haya un cortocircuito. Y aunque el cable es flexible, no es totalmente flexible. Entonces, hay una forma buena y una forma mala de enroscar un cable o de darle vuelta para guardarlo. Y yo he visto mucha gente que agarran el cable y lo tiran bien fuerte y lo dan vuelta así, estirándolo sobre el transformador o en su mano para guardarlo. Y seguro, Flavio, que vos has visto gente que hace esto, y muchas veces los cables están como enroscados. No sé
Sí.
se nota como que lo dieron vuelta sobre el eje del cable mismo.
Sí.
Y eso ocurre cuando tiras muy fuerte y lo vas enroscando. Bueno, la forma en que uno debería guardar un cable para que eso no ocurra, porque al hacer eso lo que estás haciendo es, estás haciendo que los cables dentro del cable
Se
se
corten.
muevan, claro, se corten o que se gaste la funda que están sobre esos cables y puede hacer que salga un cortocircuito. Entonces hay que tener mucho cuidado con cables. Y en general, yo opino que la gente que ha tenido los problemas que tienen es porque tienen alguna suciedad dentro de la cabeza del cable, algo líquido o sólido que esté un poco mojado, por ejemplo, o sino que cuando sacan y guardan el cable lo hacen con demasiada fuerza. Entonces, van a notar que cuando tocan un cable, que el cable como que va a querer doblarse en una forma natural y en una forma no natural. Es decir, que cuando vos vas dando vuelta al cable, que vas a notar que el cable, si vos no haces fuerza, se dobla en cierto sentido solo. Y ese es el sentido para donde deberías estar dando vuelta el cable. No lo esfuerces para un lado porque te parece que te gustaría más que esté de cierto lado. No sé si me explico bien, Flavio. Es como que los cables tienen un sentido, y si vos vas contra el cable, que podés hacer que se rompa, que se corte, que se
Sí.
estropee.
Yo en realidad lo que hago es generalmente lo enrosco alrededor del mismo transformador. Entonces, no estás haciéndolo como digamos, girarse o enroscarse sobre un ángulo muy pequeño. Sobre el transformador ya es grande.
Eso es parte, pero vos sabés que cuando vos lo vas enroscando, lo que tenés que hacer es tener el cable como suavemente en tu mano para no torcerlo mientras que lo vas enroscando. ¿Me entendés? Como dejar que el cable mueva en tus manos de una forma suave. Lo seguís enroscando, pero no lo sostenés así con un puño fuerte y no esforzás que se doble el cable sobre su propio eje.
Sí, entiendo.
¿Me entendés? Okay. No sé si lo estoy
Sí, que no hay que
explicando
forzarlo,
bien.
hay que cuidarlo.
Yo lo veo, la gente lo hace con cables de la fuente eléctrica, lo hacen con micrófonos, auriculares, lo veo todo el tiempo, y eso estropea cualquier cable. Lo hacen con los cables de teléfonos normales, ¿no? No inalámbricos. Siempre vas a la casa de una persona que no sabe usar, que no sabe cuidar un cable y ves que el cable del teléfono está todo estirado, está dado vuelta sobre sí mismo y bueno, así no se trata un cable. Pero lo quería mencionar y tengo un enlace ahí para que puedan ver lo que puede pasar si uno no cuida sus cables. Así que por favor tengan cuidado con sus cables, porque no quieren un incendio en sus casas.
Sí, y están, es verdad, yo ya lo vi también en varios lugares lo que decís vos, que están hablando de problemas serios con la parte de los cables y que se están prendiendo fuego esto.
Exacto.
Y hace
Ojo,
unos
yo no
días
digo
creo,
que
sí.
no sea verdad que eso pase, pero hay formas de hacer que como que sea menos probable que te ocurra algo así. Eso es todo lo que digo.
¿Qué más?
Me escribió un oyente creo que fue por Twitter, y me dice, ¿qué es el proceso Locum? LOCUM. ¿Y por qué consume tanto procesador y calienta mi Mac? Yo en realidad no sabía lo que era, pero busqué y me di cuenta que Locum es el proceso, así se llama, el proceso que usa la Mac para vaciar la papelera.
Ah, okay.
Y si vos tenés miles o cientos de miles de archivos que estás borrando, o si no, si estás borrando archivos usando el método de seguridad
Sí.
que tiene la papelera, eso puede hacer que consuma mucho procesador y que te caliente mucho tu Mac, porque el rígido, especialmente cuando estás borrando con seguridad, el rígido está andando todo el tiempo, porque no solo borra el archivo, pero también borra el espacio donde que a, de a donde estaba el archivo en tu rígido. Entonces, es un proceso que tarda tiempo y que usa rígido y bueno, y eso calienta tu Mac. Así que Locum no es un virus ni nada así, es simplemente es un proceso para vaciar la papelera. ¿Sabes? Yo siempre estoy aprendiendo cosas nuevas de mi Mac hace unos días atrás aprendí algo que no sabía. ¿Sabes? Cuando vos estás usando auriculares en tu Mac y especialmente si estás con tu Mac portátil, un MacBook Pro o lo que sea. Cuando vos oprimís las teclas, en la mía es F11 y F12, pero en otras Macs son diferentes. Para aumentar o bajar el volumen de las altavoces o de los auriculares, siempre hace un ruidito, ese pluk, pluk, pluk. A ver si lo puedo hacer. ¿Vos oís eso,
Sí.
Flavio? Bueno, ese ruidito es para decirte qué tal fuerte está los las altavoces. Pero puede ser molesto, especialmente si vos tenés auriculares puestos. Bueno, aprendí una forma de hacer que, varias formas en realidad, para hacer que ese sonido no suene. La primera forma es la más fácil. Vos entrás directamente en preferencias del sistema, la sección de sonido, la pestaña de efectos de sonido, y vas a ver que hay un ajuste que dice emitir sonido al cambiar el volumen. Bueno, lo apagás eso y ya cuando aumentás o bajas el volumen de tu Mac, no vas a oír ese ruidito. Pero digamos que eso te gusta, ese sonido te gusta, pero solo cuando estás usando tus auriculares no lo querés oír más. Bueno, simplemente oprimís mayúscula o shift antes de oprimir los botones para aumentar o bajar el volumen, y vas a ver que sube y baja el volumen pero sin hacer ruido. Es una forma de sacar ese ruidito en ese instante solamente.
Okay.
Temporariamente. Y y esto es un truco extra que aprendí. En Leopard, no, bueno, ¿ves? Si haces mayúscula no vas a oír
el... Sí, no, estaba mirando el próximo, me pareció súper interesante, leyendo tus notas, me pareció buenísimo.
Bueno, el próximo es lo siguiente. En general, cuando vos oprimís esos botones para subir o bajar el volumen, hay 16 escalones de sonido, ¿no? Va de 0 hasta 16. Uh-huh. A 16 puntitos. Pero en Leopard, si vos oprimís mayúscula opción a la vez, o shift option, ahora te da 64 escalones. No sé si eso es tan útil, pero es interesante porque si vos realmente querés ajustar el volumen exactamente para que esté, qué sé yo, entre dos puntitos, lo podés hacer. Porque ahora esos 16 se convierten en 64. En realidad siguen siendo 16 puntos, pero ahora cada punto tiene como partes por dentro. Sí. Para hacer que...
Es demasiado exquisito. No la conocía, la estaba probando. Es un poco...
Es interesante, no sé si es muy... No sé si es muy útil eso, pero es interesante saber que en Leopard eso existe.
¿Sabes cuándo lo puedes usar? Que me ha pasado. Sí. Cuando tenés conectados unas bocinas o parlantes externos que tienen mucho volumen.
Sí.
Entonces,
sí, es cierto.
No hay mucha diferencia.
Es cierto, claro. Y también es útil a poder usar el otro truco de usar shift o mayúscula para que no haga ruido del todo. Y lo último que quería mencionar, no voy a decir quién lo preguntó porque quizás le daría un poco de vergüenza, pero creo que fue en la sala, no me acuerdo. Sí, creo que sí, que fue en la sala. Porque entró alguien en la sala de Puro Mac desesperado porque recién había llegado su Mac de ser arreglada. Era un MacBook Pro y le cambiaron el ventilador porque no había funcionado, porque no estaba funcionando, ¿no? Y dice en la sala, desesperado, dice, cuando acerco mi mano al botón de para prender mi Mac, o si no, del otro lado a donde se enchufa la fuente eléctrica, se me baja el brillo de la pantalla. ¿Qué pasa? ¿Lo arruinaron a mi MacBook Pro? Y bueno,
ya la conozco,
yo le dije que no. Yo le dije que se calme, que no era eso, que era simplemente que las MacBook Pros tienen receptores de luz bajo el... bajo el ¿cómo se dice? Grill. No me acuerdo.
Bajo la rejilla.
La rejilla que está de cada lado de del alto de los parlantes de tu Mac. Y ese receptor hace que se que si, si la luz ambiental baja, el brillo de la pantalla también baja. Claro. Y también ocurre si, si vos pones tu mano sobre, sobre esa rejilla, hace como si como que si, si bajaras la, la luz ambiental. Entonces también baja el brillo de la pantalla. Lo podés apagar simplemente. Si, si eso no te gusta, si, si preferís que... que, la, que el brillo de la pantalla no cambie cuando, cuando cambies el cuando la luz ambiental cambia, vas perdón, vas a preferencias del, del sistema, después vas a pantalla y pantallas, perdón, y vas a ver que hay un ajuste abajo en la parte inferior de la pantalla que dice ajustar el brillo automáticamente cuando cambie la luz ambiental. Bueno, eso lo apagas y vas a ver que el brillo nunca cambia, que se queda siempre en a donde lo dejaste. Sí. Así que bueno, eso es muy eso me encanta de mi MacBook Pro, porque cuando abro mi MacBook Pro de noche o algo así y mis ojos están están muy muy sensibles.
Sí.
Pero no es prefiero que, no hacerme
no, no, no es que usabas este programita, ¿cómo se llama?
¿Para también que... lo uso, uso Flux. Sí. Sí, lo sigo usando, me encanta. Lo estoy usando ahora mismo.
Bueno, yo quería recomendar, en realidad, probé un programa que me llamó mucho la atención. No sé si viste que normalmente los parlantitos, viste, las bocinas, como dicen, de las MacBooks, no son muy buenas, que digamos. Y yo normalmente...
No son más o menos. ¿Sí?
Normalmente cuando llego a casa, que son mucho mejores que las de las de Mac de plásticos, de las blanquitas, que me volvía loco lo mala que eran. Estas son bastante, la verdad que son buenas, pero no sé si muy buenas. Entonces, normalmente cuando llego a casa tengo unos parlantitos Yamaha chiquititos que lamentablemente estoy usando estos porque tenía unos tremendos Altec Lansing que había comprado, unos espectaculares que van con un cable especial que cuando me mudé me perdieron el cable.
Uy, no.
No, y son unos parlantes increíbles. Andaban mejor que los Infinity del equipo de sonido. Eran impresionantes. Wow. Esos parlantes. Y llamé a Altec Lansing y me dicen, no, ese cable no lo fabricamos más porque hace 2 años que dejamos de fabricar ese modelo y entonces ya no tenemos, es decir, a los 2 años ya no mantenemos más stock de cables.
Ay,
y qué no rico. Tengo nada, los tengo ahí, unos tremendos parlantes, pero llevan un conector especial que hacen solo ellos. Bueno, como sea, uso unos parlantitos Yamaha que la verdad no suenan muy bien, pero son mejores que los de la Mac, de la MacBook. Y probando, ya hace un tiempo había recomendado un software que probándolo me pareció muy bueno, que es como un mejorador del sonido iWoW de SRS, que es un sistema de sonido como Dolby, muy conocido. Se llama SRS iWoW para iTunes, sale $40 y es un programita que se le carga al iTunes y cuando funciona te mejora mucho el sonido de, pero mucho, la verdad es que muchísimo el sonido, la calidad,
¿notas?
Del sonido, ¿cómo?
¿Lo notas realmente?
No, se nota, pero es impresionante la diferencia. Me parece completamente otro equipo. Tiene seteos para calibrar para que funcione, digamos, como un seteo especial para auriculares, un seteo para bocinas, otro seteo especial, y después vos podés cambiarle con varios seteos, que es como si fuera cambiar el ecualizador, cómo funciona con uno o con otro tipo de música. Pero como es solo de la iTunes y esto y el otro, en realidad no lo compré, sale $40, está de oferta ahora, creo que sale como 60, si no. Y hace poco, esta semana, salió en una en una publicación americana, en un website americano, recomendando uno que se llama Astound Stereo, que es muy similar y que este me gusta porque está de descuento, sale $20, y lo que tiene de bueno es que funciona con toda la Mac, no solo con el iTunes. Entonces, viste, a veces cuando ves una película o algo así, si no la veías a través de iTunes, el otro no funciona. Eso es lo que no me gusta del otro. Este funciona,
Okay.
pero no me convenció de comprarlo. Tienen un demo que anda muy bien, que esto que lo otro, estaba pensándolo. No sé por qué. Se me ocurrió hacer una búsqueda de algo similar y encontré uno, Fede, que es espectacular. Realmente, realmente. Un parlantito de mediana calidad, no de la peor calidad más barata. Es decir, si te compraste un parlantito de esos de $5 chinos, no hay forma de hacerlos funcionar bien, aunque no lo creas. Pero si tenés algo un poquito mejor, como estos que yo tengo, realmente este programa que se llama Here y lo hace una compañía que se llama ProSoft, que se dedica a hacer algunas cosas muy buenas en filtros. Me parece que, te digo que lo probé y me llamó muchísimo la atención. El tema es así, tiene tantos seteos que como viene por defecto no te anda todo bien. O escuchás bien el audio de las voces, o escuchás bien la música, o escuchás bien los ruiditos. No se escucha bien, hay que jugar, tiene un montón de seteos y jugar mucho
Y como que este es here, decís, o cuál, here, hay que
Sí,
ajustar mucho.
es increíble la calidad, increíble la calidad del sonido del producto. Sale $49.
50, no es, bueno, fue también con 95.
Sí, y es impresionante cómo funciona. Lo recomiendo porque al que le guste escuchar música, qué sé yo, por $50, si tenés unos buenos parlantitos, los va a hacer muy buenos. Si tenés unos parlantitos regulares como los que yo estoy usando ahora, lo va a hacer mucho mejores. Te va a mejorar muchísimo la calidad, pero es realmente notoria la diferencia. Es decir, no es que es un poquito mejor, cambia completamente la calidad del audio. Las recomiendo, tiene una versión que dura 30 días que la pueden probar. Se las recomiendo porque es realmente, realmente espectacular. Lo que ha hecho esta gente con este producto. Y si no, bueno, pueden las otras alternativas que son un poquito más baratas. Pero pueden jugar un rato, creo que casi todos tienen una versión de 15 o 30 días. Pero Hero en particular es un producto increíble. Te digo que me gustaría poder tenerlo como filtro para la grabación del podcast, porque mejora la calidad, que es impresionante.
Ah, sí.
Pero impresionante. Probalo realmente cuando tengas un rato para perder, vale la pena probarlo, porque es impresionante la diferencia que hace de sonido.
Me pregunta cómo lo hacen, porque
Mucha
qué
matemática.
cambian. Debe ser eso, pero bueno, no entiendo cómo.
Viste que si usas el editor del Final Cut de audio, realmente puedes hacer lo que quieras con el audio. Mientras no arranques con una calidad muy mala, ¿no? Cuando arrancas con una buena calidad, se puede cambiar casi cualquier cosa ya con los editores de audio. Bueno, esto es como un super editor de audio dedicado a alterar, digamos, la salida del sonido. Y tiene,
Entiendo.
aparte de todo lo que vos podés jugar, distintos seteos para los distintos parlantes. Para, digamos, parlantes pequeños, grandes, auriculares. Tiene una cosa en particular que es como hacer sonido 3D, que realmente cuando lo probás es muy difícil identificar de dónde viene el sonido, para que entiendas lo diferente que sale el sonido de las bocinas. Muy, muy bueno. Un producto realmente muy bueno para jugar un rato y probarlo. Así que
Okay.
bueno. Y lo otro que quería decir es que hay muchos que se pusieron contentos y me agradecieron. Y yo la verdad les quiero agradecer a ellos y pedirles perdón, que finalmente después de 2 meses, me decidí a entrar en Facebook y darle de alta a los cientos de pedidos que tenía para cientos.
Gracioso.
Mira, conocí a una persona
Sos
muy interesante en el viaje que quedamos en hablar y qué sé yo, por un tema de fotografía. Y me dice, bueno, te contacto por Facebook. No, Facebook no.
No, porque nunca entro, nunca
No.
contesto a nadie, no hago nada.
Y en 3 horas y media, casi 4, que volví en el barco, pensé, la verdad que hay un par de cosas que debería, que te viste, tenés tiempo para pensar en esas cosas que deberías hacer y nunca hiciste. Y una de ellas, digamos, en la lista mental fue, voy a entrar en Facebook y a todos los que realmente se han tomado el tiempo de pedirme, les voy a pedir y les voy a mandar un mensaje a cada uno. Cosa que no hice, porque tenía cientos de personas. Así que
Ay,
les quiero
Flavio.
pedir que me disculpen. Realmente, pedirles disculpas por lo vago que he sido, pero que a veces, viste, de vuelta, Twitter, IAM, iChat, foros, a veces es
No, es
mucho
mucho, sí.
para poner contentos a todos.
Estoy de
Entonces,
acuerdo, Flavio. Yo,
les...
perdón, vos termina después, yo digo lo mío.
No, y entonces quería pedirles disculpa que a veces, viste, yo sé que cada uno de ustedes es una persona y queremos tratarla a cada uno como tal, pero cuando se junta así, viste, la cantidad de mensajes así, es realmente imposible. Realmente
Y
imposible.
me pasa lo mismo. Yo recibo muchos mensajes a través de Skype y iChat y a veces respondo si puedo, pero hay días que me llegan, qué sé yo, 15 mensajes de personas que me... Yo estoy en la sala quizás escribiendo algunas cosas y me escriben por de costado, digamos, ¿no?
Sí.
Y es que no puedo, no puedo contestar a la persona que está en la sala, a los de costado. Y sé que no lo hacen para ser malo, lo hacen porque quieren saludarme o quieren hacerme alguna pregunta. Lo que pasa es que generalmente no puedo contestar porque estoy con demasiadas cosas, porque tengo el
Por
iChat,
ejemplo,
tengo Skype.
trabajando aparte.
Claro, bueno, tengo que trabajar. Tengo un trabajo que es bastante... que consume mucho de mi tiempo cuando estoy en el trabajo.
Generalmente se llama trabajo.
Claro, exacto. No, pero tengo el iChat, recibo mensajes por iChat, por los foros, por Gmail, por Facebook, por Twitter, por Skype. Y bueno, no puedo
A veces
contestar a
sí, es muy
todos, sí.
difícil.
Es muy difícil, pero
Bueno,
bueno.
entonces, quiero aprovechar, y ahora sí, para un par de personas que nos mandaron saludos mientras estábamos chateando y mientras estamos grabando, Fede, que nos
Bueno,
mandaron por
dale.
Twitter. Entonces, para que vean que no nos olvidamos. Desmalcoli, Shinfu, muchos de ellos los conocemos ya de iChat, de distintos lugares.
Sí.
Pero bueno, acaba rápido. Rafa Ux, saludos y suerte al oyente Doris, que está aprendiendo a conducir. Ese es tuyo, vos lo pusiste,
Sí,
yo lo
sí,
estoy
sí, sí.
leyendo.
Yo lo puse porque el esposo que se llama... Ay.
Bueno, sigo.
Bueno, sí.
Evergash, Juandi77, CRS Rex, que ese es el papá de un chico que ya habíamos saludado anteriormente.
Sí,
Martín
sí, sí, sí.
Gianni, Le H, espera, ¿quién más? No me quiero olvidar. Lista Palm, Alex Kang, que nuestro amigo escalador.
Sí.
Rulo226, Simbax y Javi Porto. Quiero mandarles saludos a ellos que nos mandaron saludos mientras estábamos acá grabando. Y JJRC. Y un saludo a alguien que no se lo imagina. Si tenés el usuario Andesne en Twitter, te recomiendo que mires el icono que usa, porque tiene un perfecto dedo intermedio de su mano levantado en una foto que cada vez que lo veo me hace reír, porque lo puso en una forma increíblemente agresiva y graciosa a la vez. Y me hizo reír muchísimo y bueno, la verdad que dije, lo voy a mencionar porque estas personas que a veces hacen alguna cosa distinta, pequeñita, pero que realmente se resalta por sobre los demás, esa foto me pareció espectacular. Así que la quería comentar.
El usuario, el esposo, no. El novio de Doris es Marcot P y dice que Apuro Mac es el soundtrack de mis clases de manejo. Así que escucha Apuro
Okay,
Mac mientras
eso no
está
suena muy bien.
aprendiendo, bueno, cuando está aprendiendo a conducir, a manejar.
Debería estar concentrándose en la parte de manejo, para eso son clases en general. Pero bueno,
Sí,
no
guau,
importa.
guau. Otra cosa que quería mencionar es que visiten, hay un blog de unos oyentes. Dicen que los autores del blog son todos fervientes oyentes de Puro Mac. Es un blog no de Apple, es de autores, es de cómics, ilustración.
Buenísimo,
de varias cosas.
Distinto.
Sí, algo distinto. Y se llama LOL Fanzine.
Uy, qué fotos locas.
Sí, FANZINI.com. Tienen el enlace en nuestra lista de temas, que lo van a encontrar en puromac.com.
Sí, me gustaría saber por qué toda esta gente que nos escribe y siempre esto, ¿por qué todos los que nos escuchan no nos agregan como amigos o algo así en sus enlaces?
Algunos lo hacen, otros no.
Vamos, si nos están escuchando ahora.
Bueno, es cierto.
Lo próximo que anótenselo, agréguenos como enlace en sus blogs. ¿Qué pasa?
Bueno, ¿eh? Seguro que lo van a hacer.
Sí, bueno. Y también quería.
Y lo último era.
Sí, sí, dale. Hay un. Están tratando de abrir el GUM de Jaén. No sé qué problema tienen en España. Pero ya tienen un blog. Es gumjaen.blogspot.com. Todos estos enlaces quedan en los saludos finales, en las notas que tenemos, que estamos publicando en este momento, dentro de un ratito, en puromac.com. Y nos vamos a despedir. Pues esto ya se hizo re largo.
Sí, ¿no? Bueno, hemos llegado al fin de otro episodio de Puro Mac. Nos pueden mandar fotos si quieren a nuestra dirección de email, que es puromac@gmail.com, y lo vamos a subir a nuestra cuenta de Flickr. Por favor, pasen por los foros si tienen preguntas, comentarios, lo que sea.
Todas esas preguntas raras que nos hacen en Twitter, que ¿recuerdan de los 140 caracteres que hablamos?
Exacto.
¿No reemplazan 140 líneas?
O tiene mucho más sentido que lo pongan en los foros, porque realmente ese es el lugar para
hacer... opiniones distintas para solucionar un problema.
Exacto, eso es lo bueno de los foros, es que todos opinan y entran y bueno... y dan sus experiencias o lo que sea.
Así que si tenés algo para comentar, algo para solucionar o un rato libre, conclusión, podés ir a ayudar a alguien con problemas, puromac.com/forosmac.
Exacto. Y durante el día generalmente Flavio y yo estamos, bueno, no siempre, pero estamos de vez en cuando, pero siempre hay alguien en la sala de Puro Mac que se puede... se puede entrar usando iChat o AIM de la PC. Y si no saben cómo hacerlo, pueden ir a puromac.com. Van a ver que arriba hay un enlace en una barra superior que dice sala de chat.
Y sí, y dos cosas antes de despedirnos. Así terminamos. Una, agreguen a Fede, vayan a Twitter. ¿Tienen Twitter? ¿No? Sí. Agreguen Twitter. Fede, Fedhat, Flavio, Flavio G. Nos agregan a los dos. Recuerden, ¿a quién le recomendaron últimamente Puro Mac? A ver, piensen. ¿A quién le recomendaste últimamente Puro Mac? Ayer, esta semana, ¿a nadie? Alguien necesita escuchar a Puro Mac. Así que recuerden recomendarlo. Y ahora sí, ¿nos vamos, Fede?
Sí, nos vamos. Bueno, gracias a todos. Yo soy Federico Hatum, hablando desde Nueva York.
Y yo soy Flavio Ginsburg, hablando desde Puerto Rico. Un saludo para todos y nos vemos la semana que viene.
Chao, chao.
Chao.